Nel nome del Padre, dello Spirito Santo, Dio si salve Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen. Prega lo Spirito Santo, venga lo Spirito Santo, llena il cuore con i tuoi fieles. Envia tu Spirito, saranno creati. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos la gracia y gusto a todo lo recto según el mismo Espíritu, que os sea siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Amén, Pablo. Buenos días. Dice el Vaticano II en el documento Sacrosanto Concilium, uno de los documentos más importantes en los últimos 60 años sobre la misa, que cuando vayamos a la Santa Misa, nos alimentamos con dos alimentos. Es alimento de la palabra de Dios, que es muy rica, abundante, muy nutriente, pero también nos alimentamos con el pan de la Eucaristía. Recuerdo hace 23 años atrás, cuando estaba terminando mis estudios teológicos en Roma, mi profesor decía, ¿cuál es la diferencia entre los protestantes y los católicos? Y digo una cosa tan fácil para acordar. Él dijo que los protestantes tenían el púlpito, nosotros tenemos el púlpito y el altar. Nunca me olvidé de esto. Ella tiene el púlpito, ¿no? Leen la palabra de Dios, la predica, pero ellos no tienen la Santa Misa. Por eso nosotros tenemos mil veces más, y hay que dar gracias que somos católicos, ¿no? Alimentándonos con el pan de la palabra y el pan de vida. Entonces nuestro método es de leer las lecturas y darles una interpretación concreta que ojalá podamos llevar a cabo en nuestras vidas. Que vamos a leer ahorita pequeña explicación de este libro. El Antiguo Testamento en la Biblia Católica tiene 46 libros. Y los católicos tienen 27 libros en el Nuevo Testamento. En total, 73. Los protestantes tienen 66 libros. Ellos tienen 7 libros menos que nosotros. Pero se tiene que fijar en su casa si tienen la Biblia Católica o protestante, ¿no? Ojalá que tengan la Biblia Católica en su casa, ¿no? Si ven el imprimador, el nombre de un obispo es católico. Con los 73 libros. El Antiguo Testamento se puede dividir en formas literarias distintas. El primer libro se llama el Pentateuco, que los judíos lo llaman Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, empezando con Génesis. Luego tiene los libros históricos, como Reyes y Samuel, que explica la historia del pueblo de Dios. Luego tenemos los libros de sabiduría, mucho escrito por el rey Salomón. Ese sería, por ejemplo, Proverbios, libro de sabiduría, Eclesiastes, los 150 salmos que se le atribuye al rey David. Y luego tenemos lo que nosotros vamos a leer, hay lo que se llama los profetas. Hay profetas menores y profetas mayores. Profetas menores tienen menos menos capítulos. Profetas mayores tienen más contenido, que son cuatro. Ezequiel, Jeremías, Daniel y Isaías. Isaías sería el más famoso. Isaías, yo le doy título, sería el Shakespeare del Antiguo Testamento. Por su elocuencia, con uso de metáforas, uso de alegorías, uso de vehículos literarios para expresar la verdad. Si le gusta el idioma, Isaías es su Shakespeare. O se prefiere en español su Cervantes. O si le gusta en italiano, su Dante. Esos son los grandes escritores en italiano, español y inglés. Ok, este capítulo, yo muchas veces sigo la prédica de Bishop Barron, trato de escuchar su prédica por la semana. Y él sugirió de leer todo el capítulo de 53 de Isaías. Yo lo había leído anoche y casi me hizo llorar. Porque es la pasión de Cristo. Y Cristo como víctima por nuestros pecados. Víctima significa alguien que sufre por otro. Okay? Y Cristo sufrió por nosotros, por nuestra salvación. Es la palabra víctima. Víctima. Por eso nosotros vamos a leer dos versículos, pero el capítulo no es muy largo, son menos que 20 versículos. Al leerlo un paso rápido, podría leerlo en 5 minutos. Pero si quiere pasar 2 horas, no puede. Leerlo para tener una idea, un resumen del libro, pero si quiere profundizarlo, puede pasar mucho tiempo. Donde ustedes van a ver, ese profeta está, básicamente está hablando de Jesús en la cruz. Obviamente muchos años antes. El sufrimiento de Jesús en la cruz por nosotros. Él pagó por nuestros crímenes, lo que vamos a escuchar. Nosotros somos criminales y Cristo tomó nuestra culpa sobre su cuerpo por nuestra salvación y perdón. Chivo expiatorio, podemos decir, ¿no? Vamos a leer. Ok, hay personas que no tienen, yo pienso que tienen atrás varias copias, ¿no? Es bueno de poder leer conmigo, ok. Dice la palabra de Dios. Y el Señor quiso aplastarlo. ¿Qué piensas? La cruz, ¿no? Jesús fue aplastado con la cruz. Con todos sus pecados del mundo. Aplastarlo. Con el sufrimiento. Vamos a hablar del sufrimiento porque el sufrimiento tiene muchas ramificaciones. Normalmente pensamos en sufrimiento, tenemos dolor de cabeza, pero es mucho más amplio. Sí, dolor de cabeza sí, pero eso sería tal vez una manera muy superficial para interpretar el sufrimiento encapsula todo nuestro ser. cuerpo, alma, sentimientos, emociones, ¿no? Sí, dolor de cabeza duele, hay que buscar dos o tres Tylenol, ¿no? ¿Cierto? O aguantarlo, ¿no? Que dice, si ofrece su vida en sacrificio de reparación. Entonces, ustedes mirando la cruz, Jesús sufrió esto en reparación por mis pecados y sus pecados. Por esta razón debemos amar a Jesús más y más. Es como, por ejemplo, tu hijo es culpable por un crimen. Y tú vas al juez y dices al juez, yo voy a ir a la cárcel por mi hijo. Ese sería un muy buen ejemplo. En la cárcel vas a sufrir mucho por 10 años. Hey, juez, es mi hijo, yo tomo su lugar. Con todas las consecuencias. Eso sí. Verá su descendencia, somos nosotros. Somos hijos de Dios. Prolongará sus días. Y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. Fue la voluntad de Dios Padre, Cristo en la cruz. A causa de tantas fatigas, el libro Limitación de Cristo de Campos dice que toda la vida de Jesús fue una cruz, desde la cuna hasta la cruz. Fatiga, dolor y sufrimiento por nuestra salvación. Pero si entendemos esto, nos enamoramos con Jesús. Obviamente. ¿Cómo sabemos que alguien nos ama? En la medida que la persona está lista para sufrir por nosotros, sabemos que esa persona nos ama. Si alguien sufre por nosotros, nos quedamos casi asombrados viendo cuánto amor esa persona tiene. Pero Jesús en la cruz, no hay comparación. Jesús sufrió más porque nosotros, perdón, no se ofenden, somos toscos a veces. Somos toscos. Pero Jesús era muy fino. Fino en forma espiritual, moral, intelectual. Y más fino la persona más que sufre. Entonces, un bebé que recién nace, usted mamá tiene su piel muy fina, ¿no? Tu esposa que trabaja como carpintero tiene callos, muy diferente, ¿no? Callos, ¿no? Ese bebé tan delicado tiene que tomarlo con mucha delicadeza, ¿sí o no? Causa de tantas fatigas, él verá la luz. Misterio Pascual. Viernes Santo lleva a la gloria de la resurrección. Amén. Misterio Pascual. Que el Viernes Santo no es la última palabra. La última palabra que Jesús ha resucitado. Aleluya. Es la última palabra. Victoria. Él va a dar la luz al saberlo. Quedará saciado. Pero nosotros, si sufrimos con paciencia amando a Jesús, vamos al cielo y vamos a ser saciados. al banquete eterno que nunca se acaba. Amén.
Amén.
La vida es corta. Estamos aquí de paso. La vida dura, pero dura poco, ¿no? Dura poco. La vida dura, dura poco. Estamos de paso. Como dice el poeta, somos peregrinos caminando hacia la patria que nunca se acaba. Me gusta la poesía, ¿no? Caminando hacia la patria que nunca se acaba. Amén, ¿no? Luego dice la palabra de Dios. Mi servidor, ¿quién es? Jesús, ¿no? Mi servidor justo justificará. Que servidor es en mayúscula significa que es Jesús. Justificará a muchos. Que estamos justificados mediante su sangre en la cruz, su muerte y su resurrección. Entonces Cristo, muerto y resucitado, es nuestra justificación. Justificará a muchos. ¿Por qué dice muchos y no todos? Porque somos capaces para rechazar a Jesús, ¿no es cierto? Es el misterio del libre albedrío. Jesús escogió 12 apóstoles, pero uno se ahorcó, ¿no? No fue obligado. Judas se quitó la vida. Jesús trataba de salvarlo. Y leer la vida de los santos, ejemplo, Jesús en la última cena, según Catherine Emery, dijo que besó los pies de Judas, tratando de salvarlo. Cuando Judas viene para traicionar a Jesús, ¿qué dice Jesús? Amigo, tú traicionas el hijo del hombre con un beso. Está tratando de salvarlo hasta el último. Pero Judas escogió otro camino. Pero no dice todos, dice muchos. Entonces Dios respeta nuestra libertad. No nos obliga a amarlo. Somos libres. De amarlo o rechazarlo. Somos libres. Ojalá que escuchamos de amarlo. Amén. Sus hijos también, ¿no? Ojalá. Y cargará. Esto obviamente que refiere a la cruz. Cargar la cruz. Cargará. Sobre sí las faltas de ellos. Entonces encima de la cruz que Jesús llevaba y caía. Estaban todos los pecados del mundo. Tuyos y míos también. Qué rica esta palabra, ¿no? Yo veo la pasión de Cristo en esto. Es una más que dos versículos. Si leen todo el capítulo, ustedes van a ver mucho más, con mayor claridad, como una profecía de la pasión de Cristo. ¿Amén? Ok. Pero a mí, mi reflexión va a ser un poco diferente, pero relacionada. Y es, mi reflexión va a ser cómo nosotros podemos sufrir con Jesús. Y por medio de esto, lograr nuestra santificación. Claro, que no es un tema muy gustoso, ¿no? Pero es un tema muy real debemos enfrentar la realidad de ser persona humana. Hay muchas alegrías, muchas cosas. Pero no podemos negar el hecho que hay sufrimiento también. Esa sería vivir en una burbuja, ¿no? Un castillo en el aire, ¿no? Es de Pollyanna. Pero como sacerdote que tratamos con mil casos distintos, obviamente visitando hospitales, asilo de los ancianos, visitando casas donde hay enfermos, hay mucho sufrimiento. Pero digo esto, la mayoría, yo pienso, están desperdiciando su sufrimiento. Por eso yo escribí un nuevo programa que lancé hace 3 semanas de consagrar a los mayores a la Santísima Virgen María mediante la meditación del Rosario. Estoy formando un equipo de personas a trabajar conmigo, visitar especialmente los enfermos y mayores, ir a su casa, darles 20 misterios del Rosario, ayudarles a hacer una buena confesión, ayudarles a ofrecer su sufrimiento por su salvación, la salvación de su familia, y la purificación y la renovación de la iglesia. Amén. ¿Buena idea?
Sí.
Una experiencia muy fuerte que yo tuve cuando yo tenía la edad de Brianna. Cuando yo estaba terminando el segundo año en Villanova. Entonces yo estudié en Villanova. Con ahora en el básquet. Después de terminar mi segundo año, fue en el año 1976. Muchos de ustedes no nacieron todavía, tal vez, ¿no? Pero en el año 76, yo tenía 20 años, y había un congreso eucarístico que tuvieron en Guadalajara, en el tiempo de Juan Pablo II. Entonces, el congreso eucarístico estuvo en Filadelfia. Y fuera de del centro, fuera del centro había varias mesas de ministerios. Legión de María, los carismáticos, Adoración Nocturna. Filadelfia no es tan grande como Los Ángeles, pero Filadelfia es una ciudad grande. Sería como el quinto más grande en el país, ¿no? Pero lo que tocó más fue, había una mesa afuera con un hombre joven. Pero en sí de ruedas, tal vez tenía 28 años. Y resulta que, yo pienso que tuvo un accidente en la calle. Y el hombre era completamente paralizado. Y tenía un cartel, en inglés, The Apostolate of Suffering. ¿Yo de 20 años? ¿Eh? Porque yo había estudiado un poco San Juan de la Cruz. Había estudiado también lo que se llama alma víctima. Ya en mi universidad ya tenía guía espiritual. Estaba pensando de ser sacerdote. Tenía un concepto del sufrimiento. Había leído un poco de Padre Pío. Y fue bastante leído a los 20 años. Pero me quedé con la boca abierta, que casi cayó a su piso, apostolado de sufrimiento, ¿qué es esto? Y con temor y temblor me acerqué al hombre y dijo, Señor, yo no entiendo. Y él dijo, ve que yo estoy sufriendo. Yo no puedo moverme mucho. Me duele mi espalda. Pero yo estoy ofreciendo mi sufrimiento a Jesús por la conversión de los pecadores y la salvación del mundo. Me quedé con la boca abierta. Eso fue hace 40 años. Parece ayer. Y ya, un sacerdote que más que 30 años, ya se me viene esta experiencia cuando tenía 20 años en la universidad. Y estoy explicándolo ahorita. Después me nombraron presidente del grupo Provida en la universidad. Jugaba béisbol, luego me escogieron de ser presidente de un grupo y hacer mis estudios también, ¿no? Y misa diaria. Y tres rosarios por día. Era muy ocupado, no perdía tiempo, ¿no? Como joven, ¿no? Y yo fui escogido para ser jefe de the Special Projects Committee. Que no fue de dar pláticas, sino visitar a los enfermos en the nursing homes. ¿No? Los de ancianos. ¿No? Lo que fue muy interesante es donde yo vivía en la universidad, estaba cerca de Rosemont, Bryn Mawr, Ardmore, Haverford. Esas son las ciudades cerca de Philadelphia. Sería como Yorba Linda, Beverly Hills, ¿no? Esos lugares, ¿no? ¿Lo conocen, no? Esos eran gente con la parte rica de Philadelphia. Pero ancianos completamente abandonados por sus hijos. ¡Qué triste! Y a muchos católicos también. Abuelita de 85 años, que era tal vez profesora, o maestra, o enfermera, o arquitecta, ingeniera con 5 o 6 hijos, y nadie venía para visitarlos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Yo fui allá con mi equipo, con la guitarra, con galletas, para cantar, bailar, reír, vacilar, ¿no? Y ellos estaban esperándonos todo el mes. ¿Cuándo va a venir este escobito? No, mi nombre no es escobito todavía, ¿no? ¿Cuándo va a venir ese flaquito? ¿Cuándo va a venir con su equipo, no? ¿Cuándo viene el flaco, no? Y esta era de dar valor. Dar valor a su sufrimiento. Dar valor a su vejez. Y en una nota muy personal, mi mamá perdió a mi papá hace 2 años. Es viuda. Y es difícil ser viuda. Y me dice, no hay nada aquí, pero uno pierde a su esposa después de 62 años. ¿Sí? Y el matrimonio, bueno, la mayoría de las familias son disfuncionales, casi todos, ¿no? Pero no fue disfuncional. El matrimonio, bueno. Con mucho amor, mucha alegría, ¿no? 9 hijos, 39 nietos, una familia de conejos casi, ¿no? Pero yo estoy rezando por mi mamá mucho, para que esa etapa de su vida sea la mejor. ¿Amén? 2 años más o menos va a cumplir 90, si llega, ¿no? Todavía maneja, va a misa diaria, ¿no? Toma nada más que una pastilla, un poco por el colesterol, nada más, ¿no? Su mamá murió a los 104 años, ¿no? Y mi abuelo no tuvo ni una arruga en su cara, ¿no? Pero yo estoy pidiendo, cada vez que hago Via Crucis, con las santas mujeres, rezo por mi mamá, pidiendo que esta etapa de su vida sea la mejor. Y ayer se casó una de sus nietas en Orlando, ¿no? Una de mis sobrinas, ¿no? Y estaba diciendo a mis parientes, si no fuera mi mamá, toda esta celebración no existiría. No tendría esa nieta si no fuera por nacer su papá, que es Michael Sr. Todo depende de ella tener hijos, ¿no? Pero mi punto es, nosotros sufrimos y mucha gente sufre y no sabe qué hacer con su sufrimiento. Y están desperdiciando. Por eso yo iba a la sociedad de los ancianos para ayudar a esas personas a entender que su vejez no es tiempo para simplemente vegetar. Es tiempo para crecer en sabiduría, gracia frente a Dios y a los hombres, como dice Lucas capítulo 2. Y la mentalidad americana es, ya tengo 60 años, ya soy viejo, ¿no? Ya 60 años, ya viejo, ¿no? No, si uno vive hasta 85 años, 60, 85 debería ser lo mejor. ¿No hubiera? Debería. Cada momento de nuestra vida está cargado con gracia. Se llama sacramento del momento presente, ¿no? Santa Teresita. Cada momento tiene una gracia. Pero el tema que estoy desarrollando no es natural, es sobrenatural. Si decimos eso a Hollywood, van a pensar que yo soy loco, ¿no? Yo estoy chiflado, ¿no? Me falta un tornillo, ¿no? O dos, ¿no? No van a entender. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos aprovechar de nuestro sufrimiento y no desperdiciarlo. Que número uno. Número dos, varias maneras de sufrir. Varias maneras para sufrir. Y al lado de eso puede poner, un poco de puntuación, poner punto, colon. Un poco de gramática, cuando pone punto, colon, ¿qué significa? Van a seguir ideas, ¿no? Me doy un poco de gramática esta mañana, ¿ok? Soy un viejo maestro, ¿ok? Lo que esto significa, va a seguir varias ideas, ¿ok? Varias formas de sufrimiento. Pongan, ¿ok? Físico. Okay, mental, emocional, social, cultural. Moral, espiritual, personal. Ojalá que sabe escribir muy chiquito, ¿no? Okay, vamos a hablar de esto. Porque he dicho, normalmente el sufrimiento es un dolor de cabeza. Voy al hospital, voy a sufrir una operación. Es lo más obvio, ¿no? O pegas tu pie contra el poste por la mañana. ¡Ay, ay, ay! Ok, eso es obvio. Pero vamos a ver las otras maneras. Que sufrimiento, ¿qué hemos dicho después? ¿Sufrimiento qué? Cada uno sufre esto. A veces se preocupa de los hijos, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Es un sufrimiento. Es un sufrimiento. Veo algunas mamás que ya tienen sus canas y están perdiendo sus pelos, ¿no? Canas verdes, ¿no? Preocupándose. Pero saben que no deberían preocuparse según el cura de Ars y Padre Pío, ¿no? ¿Saben el dicho de Padre Pío? Dios nos prohíbe de preocuparnos. Nos obliga de rezar. ¿Amén? Nos prohíbe preocupaciones. Porque es falta de confianza en Dios. Dice Jesús, mirad los lirios del campo, los pájaros del cielo, si Dios provee por ellos. Mucho más nosotros. Hombre de poca fe. Hasta que dice la Biblia que sabe cuántos cabellos que tenemos en nuestra cabeza. ¿Cuántos cabellos tiene tu cabeza? Él tiene poco, ¿no? Pero tiene mucha sabiduría, ¿no? Fue el peluquero ayer, ¿no es cierto? ¿No? Well, le voy a decir la razón por la cual uno pierde los pelos, ¿no? Enfrente es porque piensa demasiado. Atrás, porque trabaja demasiado. Si pierde enfrente y atrás es porque piensa que trabaja demasiado. Usted está pensando y trabajando demasiado. Está engañándose. Fue en casa de una mujer que se preocupaba tanto que una amiga dijo, hay una doctora, se llama caso doctora de los preocupones, ¿no? Donde puede ir al doctor y de descargar las preocupaciones. Y ahí iba. Era una mujer que no tenía mucho dinero, ¿no? Y ahí iba cada semana por 6 meses. Después de 6 meses vio a su amiga y dijo, hey, ¿cómo anda con la doctora de las preocupaciones? Y digo, ah, muy bien, yo no tengo más preocupaciones. Y digo, ¿cómo vas a pagar por la cita? Digo, ella puede preocuparse de esto, ¿no? No digo dos o tres chistes, no funciona mi plática, ¿no? Que sigamos que sufrimiento mental son preocupaciones. Deberíamos saber ofrecer las preocupaciones a Dios, ¿no? ¿Qué sigue? Okay, emocional. Miedos. Inseguridades. Ansiedades. This is a sufrimiento emocional. ¿Por qué no entregarlo a Jesús? ¿Qué sigue? Que social. social. ¿Tú te llevas bien con todo el mundo? ¿Hay alguien en tu familia que te hace, que te saque de las casillas? ¿O alguien en el tabaco que te saca canas verdes, no? Yo pienso que sí. En inglés se dice, climb the wall or go bananas, ¿eh? ¿Sí? Es una forma de sufrimiento. ¿Qué sigue?
Cultural.
Ok, cultural. Ok, la mayoría de ustedes viene de México. ¿Qué diferencia los Estados Unidos? ¿Qué diferencia? Como blanco y negro, ¿no? Entonces, para poder adaptarse a la sociedad americana, híjole, qué difícil, ¿no? No digo que es malo, porque aquí hay muchas oportunidades, ¿no? Pero es difícil. Se notan el paso de la sociedad americana, muy rápido, ¿no? Muy rápido. Y uno sufre. O hace, por ejemplo, de poder dominar inglés. Híjole. Ah. Tú vas a la tienda con tu hijo y dices, mami, no trates de hablar inglés, me vas a poner en vergüenza. Estás hablando japonés, ¿no? O chino, ¿no? Me pasó a mí de ir a Italia, de aprender italiano, y luego ir a Argentina. Era difícil. Medio cómico también. Me acuerdo, había llegado a Buenos Aires y hablaba muy bien italiano. Y mi inglés me defendía también. Pero mi español era muy pobre. Y estaba en Argentina, tuvimos lo que llamamos colegio. Colegio sería escuela elemental, media, luego high school, juntos. Y cada mes nosotros confesábamos como 500 niños. Me acuerdo, y en Argentina se siente al lado, en la banqueta, ¿no? Estaba al lado de una niña de 8 o 9 años, y los mexicanos rezan el acto de contrición, Señor mi Jesucristo. Pero los argentinos tienen otra forma. Se llama el pésame. Empieza con pésame. Entonces estaba al lado la niña, y yo estaba luchando para decir las palabras justas. La niña terminó su confesión y dijo, ¿ya terminaste? Sí, padre. Okay. ¿Terminaste? Sí, padre. Ok, bien, ok. Pésame. ¿Eh? Pésame. ¿Eh? Pésame. No. Todavía no sabía cómo explotar los pés, ¿no? Qué dulce confesión, ¿no? Ustedes han sufrido lo mismo tratando de hablar inglés, ¿no? Es sufrimiento cultural. ¿Y qué más? ¿Qué sigue?
Moral.
¿Saben qué es esto? ¿No? Se lo digo. ¿Cuántos de ustedes son pecadores? Tal vez estamos luchando por tanto tiempo para dominar un pecado. Pero parece que es imposible. Tal vez, ok, tú tienes 3, 4, 5 hijos. e ti ha fatto la pazienza. Sì o no? Ti ha fatto la pazienza. E vas a confessare. Okay? Padre, mi ha fatto la pazienza. Sono un poco corajuda. E sales e vuelves alla casa, ves un hijo che sta haciendo una cosa male, explota sotto vez. Ah, dove sta il padre scoperto a vez, no? È un sufrimento. Queremo dominare le nostre passioni in un minuto. Lo che queremo è andare a comprare una microonda spirituale. Quando potremmo entrare nella microonda, no? E poner 3 minuti, salire un santo. Quando ustedes consiguen questa microonda, me la puoi dar per mio compleanno? E uno soffre, perché uno quiere dominare sus enojos, sus passioni, e non passa. È un sufrimento. Altro sufrimento? Ok. San Juan de la Cruz. Uno sta rezando e non experimenta nada. Se tu sai che la madre Teresa di Calcutta passò 50 anni la scura noce dell'alma. Non so se leggere la vita di madre Teresa. Ella, quando ella fondò Las Misioneras de la Caridad, entrò in una noche oscura che durò 50 anni. Questo è sufrimento. Ustedes che sono esperti nella vita mistica, talvez tenga su dottorato della vita mistica di Salamanca, no? San Juan de la Cruz habla della scura noche dell'alma, donde tenga che passando per una purificazione della memoria, dell'intendimento, dello sentimento, del corazon. Non è solo purificazione del cuerpo, sino dell'interior. È difficile. Tutti necessitamos la purificazione della nostra memoria, eso è certo. Di nostro intendimento, todavía más. Di nostri affectos, tenemos muchos apegos. Del nostro cuerpo, a veces usamos nuestro cuerpo más por pecado que para dar gloria a Dios, ¿no? ¿Y el otro? Que cada loco tiene su tema, ¿no? ¿Sabes dicho? Cada loco tiene su tema. Cada uno tiene su propia, si puede hablar como Shakespeare, su historia, tragedia y su comedia. Y me olvidé una más, sufrimiento económico. A veces no nos alcanza dinero. Uno sufre. ¿Cómo voy a pagar los biles? ¿Cómo voy a mandar a mis hijos a la universidad? ¿Cómo voy a pagar por ese carro nuevo? ¿Cómo voy a pagar por la dentista? Me voy a pagar por la medicina. Pero le digo esto. A veces es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque nos obliga a confiar más en Dios. Si tuviéramos mucho, 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 nos confiamos en el dinero. Pero al no tener, nos obliga a caer de rodillas como un mendigo, Señor, ayúdame. Y como Dios ama los mendigos espirituales. Como Dios los ama. Dios ama los humildes. Los autosuficientes, Dios los suelta. Porque uno puede defenderse por su propia cuenta con su dinero, su carro, su casa grande. Se llama autosuficiente. Autosuficiente. Y al contrario sería dependiente. O dice Aristóteles, somos seres contingentes. Dependemos de Dios. Y como dice el poeta, a usted le gusta poesía. el poeta griego. En él vivimos, nos movemos y existimos. En él somos, nos movemos y existimos. Entonces le había dado como 10 maneras diferentes para sufrir. Okay. Tercero. Tercero es esto. Unir mi sufrimiento con Jesús en la cruz. Unir mi sufrimiento con Jesús en la cruz. Ok, un ejemplo práctico. Tú tienes un dolor de cabeza. Que tú miras a Jesús en la cruz. ¿Qué tiene la cabeza? Sufrió mucho más que nosotros. Le quedó de espinas. Sufrimos algo, pero no hay comparación entre la pasión de Cristo y nuestro dolor de cabeza. Entonces, en lugar de quejarse, tú dices, Señor, estoy sufriendo, pero yo ofrezco mi pequeño dolor de cabeza a ti por la salvación y la conversión de un pecador. Que justo en ese momento, en Yucatán, no sé si conoces Yucatán, Yucatán es un estado de México. Hay un hombre de 90 años que está en el hospital muriendo. Él recibe una inspiración. Quiero hablar con un sacerdote. Y él dice a la enfermera de traer al sacerdote. Él dice, padre, me siento muy mal. Me gustaría confesarme. ¿Cuándo fue la última vez? Hace 70 años. Se confiesa, recibe la absolución, recibe los santos óleos, comulga y muere. El sacerdote le da la bendición apostólica, que significa indulgencia plenaria, y este hombre muere y va al cielo. Debido a tú ofreciendo tu dolor de cabeza a Jesús. Vamos a verlo en el día de juicio. Como Jesús toma lo que parece en el mundo algo insignificante. Es solo entre tú y Jesús, porque nadie lo vio. Pero Jesús se fija en las emociones más íntimas de tu corazón. En el movimiento más sutil de tu corazón, Jesús lo ve como la luz del sol en mediodía. ¿Entendieron? En mi edad, cuando yo era niño, las monjas y las mamás católicas nos enseñaron tres palabras. La gente más joven tal vez nunca oyeron. Y las tres palabras son offer it up. Las monjas. Buenas mamás católicas. ¿Sabe qué significa offer it up? Ofrécelo. Ofrécelo, pero unido a Cristo en la cruz. Y tomamos un paso todavía más potente, poderoso. Ok, yo pienso que nadie sabe lo que le voy a mostrar. Pero estamos aquí para recibir educación, ¿no? Cuando el sacerdote reza la misa, que tiene sobre el altar en frente del sacerdote. En la iglesia grande es 4 veces más grande. Ok, ¿qué tiene atrás del sacerdote por ustedes? ¿Por qué? Porque cuando el padre levanta la hostia, el cáliz, ¿qué está pasando? Es invisible. Que trata cuando vayas a misa de entenderlo. Padre levanta la hostia, ya Jesús está presente, invisible pero real. Sí. Eso es bien gráfico. La iglesia grande también. Entonces Jesús está en la cruz, está ofreciéndose como la víctima. ¿Okay? Isaías, ¿no? Como la víctima para la salvación del mundo. Y Dios Padre no puede resistir su Hijo. Un Hijo en que yo he puesto mi complacencia. Pocas veces tenemos la Biblia las palabras de Dios Padre. Pero 2 veces en la Biblia tenemos las palabras de Dios Padre, en el bautismo de Jesús, en la transfiguración. En las palabras de Dios Padre, ese es mi Hijo en quien yo he puesto mi complacencia. Escúchenlo. Pues, this is my beloved Son, ese es mi Hijo, amado. Escúchenlo. Entonces estoy dándole todavía más poder de unir tu sufrimiento con Cristo en la cruz, pero en la misa. Si ustedes hacen eso, su misa, su comunión va a ser 100 veces más fuerte. Cada misa tiene un valor infinito. Pero debido a nuestra falta de educación, recibimos poco. Pero si uno entiende la misa, ustedes entienden la misa, van a venir a misa cada día. Es obvio. Si entienden la misa. Va a dejar la telenovela, o esto, o este teléfono chismoso, va a dejar algo que es o pecaminoso, o algo estúpido, ¿no? Por lo que es más grande. Buscar una media hora cada día para ir a misa diaria. ¿Se entiende? Entonces tú sufres, miras la cruz en tu casa. Tú sufres, vienes a misa, el padre levantando la hostia, poniendo tu sufrimiento sobre la patena, tu sufrimiento tiene el valor infinito. Porque tu sufrimiento está unido con Jesús, la víctima, quien había salvado el mundo. Amén. Qué hermoso sería esta tarde ustedes explicar esto a sus hijos. Ustedes son los maestros. Yo soy su maestro. Ustedes usar sus palabras para explicar esto a los niños. Usando imágenes gráficas, palabras, de convencer a sus hijos que su sufrimiento también tiene valor. Pero si no se los ofrece, pierde todo. Pierde todo. Pero no sabe ofrecerlo. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de santificarnos el sufrimiento, terminamos personas amargadas. Con cada vinagre y todo, ¿ok? Personas amargadas. En inglés se dice, suffering makes you better or bitter. Better o bitter, si habla inglés, ¿no? Better o bitter. Mejor o amargado. ¿Sí? Pero tiene rima en inglés. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿estamos número 4 o 5? 4. 4 es esto. Poner su sufrimiento en las manos de María. En las manos de María. Las manos de María. El quinto es ofrecer tu sufrimiento cuando comulgas en la Santa Misa. Eso es todavía más fuerte. Que vienes a misa 5 minutos antes, tienes su dolor, que participes en la Santa Misa, el Padre está consagrando, tú te acercas a comulgar, Señor, yo tengo este dolor físico y dolor social con una persona en la casa y un dolor económico porque realmente yo no sé dónde va a venir el dinero para pagar la renta. Pero, Señor, te lo ofrezco. Y al comulgar, tu comunión tiene poder. Tiene poder. Tu comunión tiene poder. Ese es el secreto de su santificación como católico. Y vamos a pasar al Evangelio. Puede ponerse de pie. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Ellos, entonces, Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé. Y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí considerarlo, sino que estos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones, como si fueran sus dueños. y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiere ser grande, que se haga servidor de todos. Y el que quiere ser primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Okay, muy bien. Ponga número 11. Si queremos ser grandes, debemos servir a los demás. Si queremos ser grandes, debemos servir a los demás. El tema del obispo Barron fue, en inglés, servant leadership. Servant leadership. Es número dos. Si somos líderes, debemos servir. Entonces, liderazgo no es dominar, sino es servir. ¿Oyeron? No es dominar. Como los gobiernos, los políticos quieren dominar, quieren aparentar, quieren ser importantes, aplausos. No, para Jesús, Si uno tiene posición de liderazgo, es para servir. Entonces, número tres. Hay dos sacramentos del servicio. Ustedes saben, hay siete sacramentos, ¿no? Tres sacramentos de iniciación. Bautismo. ¿No, Sonia? Enrique, ¿no? Bautismo, comunión y confirmación. Hay dos de sanación, que es unción de los enfermos y la confesión. Los otros dos son sacramentos del servicio. Sacerdocio, servicio del pueblo de Dios. Pero el matrimonio, sacramento al servicio de la familia y servicio a la vida. ¿Amén? ¿Ustedes están casados o cansados? ¿Casados o cansados? ¿No? Los dos, ok. Si ustedes están casados, es un sacramento, el esposo servir a la esposa. La mujer trata de servir a su esposo también. Ustedes servir a sus hijos. Su hija mayor tiene que estar al servicio de los menores. Si cada familia buscara de poner en práctica eso, sería el cielo en la tierra. ¿No es cierto? Pero muchas veces al contrario, egoísmo. Yo. En lugar de ser cristocéntrico, es egocéntrico. Ego, yo. Entonces, número 13, ok. Ok, 13 es esto. Okay, la caridad empieza en casa. O el servicio empieza en casa. Es más fácil servir fuera de la casa, ¿no? En la tienda, en la calle, en el tabaco. Son muy serviciales y regresamos a la casa y nos cambiamos en diablos, ¿no? Today's the diablo, dice a los monjes, ustedes son ángeles fuera de la casa, pero el diablo es dentro de la casa. ¿Cuál es el dicho mexicano? Candela en la calle, oscuridad en la casa. Buen dicho, ¿no? Candela en la calle, brilla, ¿no? Y luego en la casa, oscuridad, ¿no? Okay, y número 14 es, el ejemplo de Jesús. En la última cena. En la última cena, Jesús está sirviendo a los demás y está lavando sus pies. ¿Qué servicio? Jesús está, tío, está lavando los pies lo que sea un esclavo. Y por último, estaba escuchando a Radio Católica esta mañana. Tiene conversación con Dios de López Day, muy buen comentario cada día 10 minutos. Y él es de López Day. Okay. Y dijo que nosotros debemos ser como el burrito sobre el cual Jesús entraba en la ciudad de Jerusalén. Amén. Eso me gusta. ¿Se acuerdan de Jesús entró en la ciudad de Jerusalén? No en limousine ni Mercedes-Benz, ¿no? Él entró sobre un asno. Qué bonito será este asno. De cargar a Jesús con humildad. Y termina con una frase de Madre Teresa de Calcuta. Un dicho. Un proverbio. Ojalá que la podemos memorizar. ¿Me oyen? Ella dice, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén, ¿no? Te lo repito. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuál fue la respuesta de María al arcángel Gabriel? Yo soy la servidora del Señor, que si haga en mí, según tu palabra. Tiene que poner en práctica ese dicho mexicano. A sus órdenes, amén. A sus órdenes, ¿no? Muy bien, antes de terminar, Sonia va a dar una invitación por 2 minutos del Endao, si puede prestar atención, y Dios lo bendiga. ¿Okay?